Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:25 de la tarde y llega el turno ya aquí en Radio Sintonía de nuestro resumen informativo, que comenzamos hoy con un comunicado de Comisiones Obreras, de UGT y de la Intersindical Canaria. Trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de Las Palmas celebrarán este viernes, día 21 de abril, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Edificio Sindical de la Avenida Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria, una asamblea en la que pondrán sobre la mesa la convocatoria de una huelga inminente ante la desidia y el ninguneo por parte de la patronal del sector, que se niega a actualizar un convenio colectivo que data del año 2007. Así lo han trasladado los distintos sindicatos. La última reunión entre ambas partes se celebró el 1 de julio de 2022 y desde entonces, trasladan, los empresarios no han contestado a ninguna de las reiteradas propuestas de los sindicatos a sentarse y retomar las conversaciones. Continuamos con Nereida Calero, diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, que ha sido hoy la protagonista del espacio dedicado a esta institución en Radio Sintonía para hacer su valoración de la 10ª legislatura. Entre los temas abordados, Calero se ha expresado sobre la situación de los hoteles en las dunas de Corralejo. Hay que solucionar las cosas con cabeza, ha trasladado.
Es un tema de tal calado, en tema económico, de empleo, en un tema social, que sí, que está muy bien. Está muy bien y es necesario mantener el medio ambiente. Pero las personas también forman parte del medio ambiente. Quiero decir con esto que cuando decía, no, es que los hoteles, que claro, que al parar tal, la arena, fíjate que donde la arena no circula, pues ya está empezando la vegetación y tal. Te plantea, y a lo mejor estoy diciendo locura, pero otro día hacían una reflexión en un bar y digo, oye, no han de tener razón, la arena va matando todo lo que va cogiendo por encima, ahora resulta que hay unas zonas de unas especies que se vuelven a recuperar, la arena no circula y ahí está brotando y los pajaritos comen el brote y tal. Te quiero decir que sí, que son dunas y que no sé cuánto y que esto es un tema medioambiental muy importante, un parque dunar, parque natural, pero que las cosas no se pueden hacer a martillazos y tienes que estar, un político tiene que estar al nivel de solucionar las cosas con cabeza y no martillas.
Continuamos en política con Esther Hernández, que se presenta a las próximas elecciones para revalidar la alcaldía del municipio de Tuineje, así como número 3 en la lista del Partido Popular al Cabildo de Fuerteventura. Esta mañana, en el espacio Análisis, junto a Tero Brito, José Chuarmas y Santiago Travieso, la actual alcaldesa ha trasladado que, sin lugar a dudas, quiere ser alcaldesa de Tuineje. Pero una cosa no quita a la otra respecto a su presentación también en las listas del Cabildo de Fuerteventura.
Una cosa no quita a la otra. Mire, podemos hablar que tenemos Casimiro Curbelo, por ello, sin ir más lejos, es presidente del Cabildo de La Palma y es diputado. Hemos tenido aquí senadoras como Claudina en su momento y era alcaldesa de La Oliva. Podemos seguir sumando también gente que políticos que han sumado dos cargos y los han hecho, bueno, pues unas veces mejor, otras con más acierto y otras con menos acierto. Yo sí le puedo asegurar que lo que voy a hacer, sin lugar a dudas, si la gente me da su confianza, es alcaldesa de Tuineje. Yo creo que nadie tiene la más mínima duda que lo que yo quiero ser es alcaldesa del municipio y seguir defendiendo y luchando por los intereses de Tuineje.
Además, Hernández se ha expresado en relación a la presencia de las mujeres en la política, en concreto en su partido, el Partido Popular.
El municipio de Tuineje mayoritariamente somos candidatas, mujeres. Creo ahora mismo, a bote pronto, que el único candidato es el de asambleas municipales, que es Sergio Lloré, y creo, si no me equivoco, que el resto somos mujeres. Es una muy buena noticia. Pero yo siempre he dicho, y además creo que lo ha demostrado el Partido Popular, nunca se ha hecho poner a una mujer en una lista por cuotas ni por listas cremalleras, sino por méritos. Creo que todas las mujeres, y así debe ser, son por méritos propios. De hecho, el Partido Popular, no es la primera vez. Hoy encabeza a Jéssica de León la lista del Cabildo, pero ya la encabezó con anterioridad Ana Padilla y todavía con mayor anterioridad Águeda Montelongo.
Otro de los temas abordados por Hernández ha sido el Centro de Atención Especializada en Tuineje. Lamenta el anuncio reciente de que se vuelve a señalar a La Lajita como la apuesta para la ubicación del CAE. Hernández apuesta porque Gran Tarajal se consolide como la capital administrativa del sur de Fuerteventura.
Por tanto, a mí esas cosas sí que me duelen, porque creo, y lo digo ya no por ser alcaldesa de Tuineje, sino ya lo digo de forma pragmática, ¿dónde van a encontrar el personal humano que no lo encuentran ni para el hospital de Fuerteventura para montar un hospital o un centro de atención especializada en La Lajita? ¿Dónde lo van a encontrar y los recursos económicos? ¿O es que lo dicen porque simplemente no quieren que se haga? ¿Esto quiere decir que yo no quiero ningún tipo de servicio en el municipio de Pájara? No, para nada. Si quieren hacer otro CAE en Pájara, que se haga en La Lajita o donde decidan. Yo en eso no me meto ahora. Lo que sí digo es que Gran Tarajal tiene que ser la capital administrativa del sur y es lo que voy a defender.
Cambiamos de asunto y continuamos con Carolina Domínguez, doctora y especialista en dermatología en el Hospital Parque, que pasó hoy por los micrófonos de Radio Sintonía, donde llamó la atención ante el aumento de casos de sarna en Fuerteventura, una enfermedad a la que se ha referido como una pandemia silenciosa a causa de su estigmatización.
La sarna es una patología que estamos sorprendidos de todos los casos que estamos teniendo y en muchas ocasiones se está convirtiendo casi en como una pandemia silenciosa por la estigmatización que también tiene la patología. La patología, como tú bien dices, pensamos que ya estaba erradicada, sí, que eso ya no existía, que era de otro siglo, y para nada. O sea, a partir de la pandemia, cuando nos encerraron a todos con el confinamiento, hizo un boom de contacto estrecho, aumentaron los contagios y no se podía ir al hospital, por lo tanto se retrasaron los diagnósticos. ¿Eso qué significó? Que cuando se abrieron ya las puertas y se terminó el confinamiento, los casos pues aumentaron en pico. O sea, fue y ahora estamos viendo las consecuencias de una patología estigmatizada que la gente no es capaz de reconocer que la tiene o comentarlo a sus allegados.
Y ayer domingo, día 16 de abril, se celebraba el Día Mundial de la Voz. Tu voz importa, es el lema de este año para incidir en la prevención, educación y entrenamiento de esta herramienta de comunicación crucial para la mayoría de trabajadores que la usan a diario en su profesión. Esto es lo que ha subrayado el Colegio de Logopedas de Canarias. Escuchamos a su secretaria general, Rocío González.
A mí me parece que la voz es un poco como la salud, ¿no? Cuando falla es cuando nos paramos a pensarlo, ¿no? Entonces cuando nos molesta, cuando nos duele, cuando tenemos una fonía, que es una ausencia total de voz, o una disfonía, que son las ronqueras. Cuando la voz no consigue el objetivo que tú quieres ese día en tu trabajo o en tu relación social, es cuando nos empezamos a preocupar y cuando empieza a haber dolor, ¿no? Cuando hay dolor y molestia, es cuando ya pues empiezas a preocuparte, empiezas la odisea de por dónde empiezo, voy al otorrino, voy al logopeda, voy al médico de familia, que por dónde empieza, ¿no? De hecho hay un porcentaje alto, ¿no? De las personas que solamente cuando hay molestias es cuando acuden, ¿no? Pero sí es verdad que a lo largo de los años de mi vida profesional sí he visto que hay gente que la parte esa de entrenarme antes para que no ocurra, ¿no? Que es un poco gente que anticipa bastante las cosas, ¿no? Pues en este lado ha hecho, en este caso hacen una anticipación positiva, ¿no?
Nos vamos hasta Antigua con su alcalde Matías Peña y el concejal del sector primario, Fernando Estupiñán, que presenciaban este fin de semana en La Rosa de Pozo Negro la firma de conformidad de todas las partes técnicas, medioambientales y de servicio para la recepción del Ayuntamiento de Antigua del almacén y tradicional gambuesa restaurada con mampostería de piedra de la zona para uso de los ganaderos con cabra de costa en el mancomún del municipio. queda acondicionado junto con la gambuesa, el almacén de uso habitual para guardar aperos o sacas de millo, funcional también a modo de refugio para la organización de encuentros de ganaderos y apañadas. Y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de marzo, ha aprobado la cesión de uso del local de propiedad municipal ubicado en la Plaza de la Paz, anexo al terrero de lucha de Puerto Cabras, a favor de la Federación Insular de Lucha Canaria, por término de 10 años, prorrogable anualmente hasta un máximo de 20 años. Por otra parte, el Cabildo de Fuerteventura organiza la Semana Azul en el municipio de La Oliva, concretamente en la localidad de Corralejo, con la participación de más de 200 estudiantes. La actividad tiene como objetivo que el alumnado conozca y se familiarice con la navegación y el medio ambiente marino. Por otro lado, en el marco de esta Semana Azul, los próximos 17 y 18 de abril, el personal del Centro Náutico del Cabildo de Fuerteventura impartirá cursos de iniciación a los deportes náuticos a los alumnos de los institutos Puerto del Rosario y el Santo Tomás de Aquino, así como a los estudiantes procedentes del programa Erasmus en cada uno de estos centros. Y llegamos a nuestra página de sucesos el pasado día 16 de abril, aproximadamente a las 3 de la tarde. Una mujer de origen alemán presentaba síntomas de semiahogamiento en Fuerteventura, en la avenida del Saladar, en el municipio de Pájara. Como decíamos, en el momento inicial de la asistencia, presentaba síntomas de semiahogamiento de carácter grave y fue finalmente trasladada en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital General de Fuerteventura. Casi llegamos al final de este resumen y lo hacemos con la información cultural. La Feria de las Artes y las Ciencias de Puerto del Rosario se celebrará en la Plaza de la Paz a partir de este viernes 21 de abril. Se inaugurará con la ópera de estilo cómico, La Serva Padrona. Y con esto nos trasladamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología y conocemos el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la isla de Fuerteventura.
Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso, con temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Puerto del Rosario. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos, sobre todo en el oeste, donde no se descartan lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 23 grados de máxima en Puerto del Rosario, y el viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Dolores Corbella, Premio Canarias de Investigación e Innovación, ingresa oficialmente en la Real Academia Española. La filóloga canaria ocupa ya la silla de minúscula de la principal institución de la lengua de nuestro país, convirtiéndose en la primera mujer canaria elegida académica de la RAE. Para el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sido un honor acompañar a la primera mujer canaria en la academia y un placer escuchar su discurso sobre el léxico canario. Le trasladaba además públicamente su enhorabuena. Ha calificado como histórico este ingreso de la que fue su profesora, este ingreso en la Real Academia.
En este mes de abril, que es el mes del Día del Libro, a punto de llegar a la efeméride específica, pues toma posesión como académica Dolores Corbella, una mujer, la primera mujer canaria que formará parte de la Academia Española de la Lengua y que después de 90 años será quien sustituya en cierta manera la representación de Canarias en esa Academia Española de la Lengua, Premio Canarias, que lo fue recientemente Dolores Corbella, además fue profesora de quien les habla. Y por tanto hoy una importante representación canaria acompañándola en este día histórico, porque repito, hace 90 años que no ocurría que alguien de Canarias, la primera mujer, tomaba posesión de un sillón de la Academia Española de la Lengua. También importante porque nuestra manera de hablar, el español de Canarias, nuestro léxico también entrará en la Academia Española de la Lengua, que la ha también diversificado, la ha enriquecido, como también nos ha enriquecido a nosotros en la aportación que han llegado hoy.
Y precisamente despedimos hoy este resumen con la voz de Dolores Corbella, que ha destacado la importancia de que se oiga el acento canario en la Academia Española.
Que se oiga el acento canario aquí en la Academia, eso es importante para todos. Y luego el haber trabajado en La Laguna y traer el trabajo que hemos hecho y en las universidades canarias, es importante que se reconozca en este momento.
Y nos vamos ya, les dejamos con una pequeña pausa publicitaria antes de que nos acompañe la compañera Cristina Álvarez y más tarde, como saben, a partir de las 6 de la tarde, escucharemos al compañero Basi Rodríguez en la Zona Pop. Les recordamos también que pueden seguir toda la información a través de nuestra web radiosintonía.com y que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.